El viernes pasado se cumplieron 7 años de la mayor marcha en la historia del país de clasificadores. No tengo la cifra exacta, creo que fueron unos 300 carros que marcharon movilizándose.
La marcha 2008.
La marcha 2008, exactamente. Movilizándose tras largos encuentros con la Intendencia de Montevideo por parte de los clasificadores, reclamando, entre otras cosas, por la usina Felipe Cardoso, por la requisa de los caballos, y ante la falta de acuerdos, deciden hacer esta marcha que fue un hito en la historia de nuestro país, en la historia de la capital, sobre todo. El viernes pasado se cumplieron 7 años de aquella marcha. En realidad, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos, que fue la encargada de organizar esta marcha, había nacido en el año 2002. Y bueno, hoy día es una unión que está integrada al PIT-CNT, que aglutina a muchas cooperativas de clasificadores. Y como estamos en plena campaña electoral municipal, estaba bueno capaz invitar al presidente de la UCRUS, a Juan Carlos Silva, para hablar un poco sobre lo que viene haciendo y sobre todo lo que le reclaman a la Intendencia de Montevideo. ¿Qué tal, Silva? ¿Cómo anda?
Bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Y después del momento jocoso de la entrevista anterior, vamos a tratar de dar vuelta a la página y de hablar de un tema muy serio que en realidad perjudica a un sector muy grande de la población, de los más carenciados y los que, de la suerte de ellos, depende también parte de lo que suceda con el resto de la sociedad, porque una cosa va enganchada con la otra y si se le saca el trabajo a las personas más pobres, seguramente van a buscar otra forma de ingreso y al no tener los estudios básicos necesarios quizá sea un poco engorroso y complicado para que puedan hacerlo de la buena forma. Entonces nosotros como sindicato principalmente lo que venimos reivindicando son mantener puestos de trabajo. Si bien comprendemos que hay que reconvertirse, los tiempos son otros, el aumento impresionante del parque automotor, las últimas disposiciones de intendencia del plan director de limpieza, los contenedores cerrados, ya se verá cómo nos perjudican y explicaremos cómo beneficiamos al medio ambiente y a los trabajadores formales, mi trabajo negro, cómo beneficia a un trabajador de una industria, cuál es el destino de la materia prima que yo clasifico en un contenedor o en una cantera o en un vertedero. Todo va realmente va enraizado una cosa con la otra y no se puede cambiar los órdenes sin perjudicar a unos y a otros, porque esto tiene un efecto dominó.
Sí, Silo tiene una labia importante, ya lo vamos a ir escuchando después de la tanda. Una cortita, ¿no? En aquella marcha se hablaba de unos 300 carros a caballo, carro de bicicleta, varios camiones y alrededor de 2.000 clasificadores. ¿Cuál es la cifra exacta de clasificadores al día de hoy?
La UCRU tiene la plantilla de asociado alrededor de 2.500 clasificadores asociados, si bien tenemos grandes problemáticas como sindicato porque es difícil de cobrar cuotas, porque el trabajo es informal y los compañeros son inconstantes en el tema de que como no se consiguen las reivindicaciones pedidas ante la intendencia, no es flexible, o sea, es muy rígida en el tema de que tomó una decisión y después le cuesta mucho revertirla. Lo hemos visto en otros rubros, yo que sé, como el tema de los corredores o otras cosas. Cuando uno plantea claramente que la decisión es cerrada, explica por qué, da la posible solución y no te conceden absolutamente nada, es muy difícil que los compañeros no pierdan el entusiasmo.
O sea que tienen como digan, dos trabas. Una es que como no lográs avanzar en determinadas cosas, la gente no se entusiasma, y lo otro es que a veces
Pero para nosotros es importante mantener la plantilla de asociado, porque para tener voz y voto dentro del PIT-CNT, como somos el único, voy a contar una cosa insólita y capaz que cuesta creerlo, pero el sindicato de la UCRUS, nos enteramos con una invitación de los sindicatos europeos a Berlín en Alemania el año pasado en el mes de mayo, que somos el único sindicato de clasificadores del mundo asociados a la central sindical de su país. Uh-huh. Un no menor ¿cómo podría decir? Un logro, y nos asombramos, no sabíamos que en otros países están aglutinados como asociaciones, movimientos o sindicatos que no son reconocidos por las centrales sindicales. En el caso de nosotros somos reconocidos en la central sindical y por eso es muy importante mantener la plantilla, porque nosotros los asociados al PIT-CNT, todo sea del gremio que sea, tenés que tener cada más o menos 300 asociados, un representante en el podés tener dentro de la mesa del PRI-CNT con voz y voto. Entonces para nosotros es importante mantener esas afiliaciones para tener la afiliación y estar actualizado dentro del PRI-CNT para que otros gremios escuchen nuestra voz y nuestro reclamo, para que apoyen nuestras decisiones de lucha, cuando, como por ejemplo la última del año pasado, cuando acampamos en la intendencia bajo lluvia y fueron los compañeros del secretariado de PRI-CNT a pedir que levantáramos la medida de fuerza, porque ya se estaba pensando en que todavía siguen muchos compañeros pensando que hay que incrementar las medidas de lucha ante la negativa de intendencia de darnos soluciones verdaderas, ¿no? Porque no tenemos nada como beneficio directo más que las plantas de clasificado, que tienen un salario de hambre con un sueldo mínimo nacional, con grandes problemáticas de vertido de materia prima recuperable, con problemas y turbios manejos de las ventas encargados por gente de intendencia, los cobros, los descuentos que no eran lo que se habían dicho. O sea, escuchábamos al director Juan Canesa, lo tengo en una nota del Observador, que íbamos a ganar aproximadamente 18 mil pesos dentro de las plantas, y eso no es así.
¿Cuánto se gana dentro de las plantas?
Un mínimo nacional, que en mano ahora te
queda. Salario mínimo, digamos.
Ahora con la suba creo que te quedan 8 mil y poquito, y 3.500 andan por mes de ventas. Si bien alguna planta en algún mes ha tenido un pico extraordinario de 1.000 pesos más, 1.500 pesos más, pero en realidad estamos lejos de lo necesario. Hay que recordar que los clasificadores son los que tienen las familias más numerosas y con mayor cantidad de hijos, y no pueden sobrellevar y llegar a fin de mes con un sueldo tan miserable. Nosotros tratamos de imponer dos sueldos mínimos, y es lo que vamos a plantear junto con la gente de las plantas de Canelones. Vamos a impulsar dos sueldos mínimos nacionales.
Bien, de eso vamos a hablar después de la tanda. De varias cosas, ¿no? Que comentaste al pasar, el tema de los contenedores herméticos, de las zonas de exclusión, el tema de las plantas clasificadoras, que hay 4 en Montevideo, 2 en Canelones.
No, 4 en Montevideo. En Canelones ya tienen 8 años las plantas, pero tienen las mismas problemáticas que ahora, y con la gran diferencia que tienen un fideicomiso con muchos miles de dólares.
¿Cuántas son las de Canelones?
Creo que son 8 los grupos cooperativos de Canelones, pero también funcionan mal y tienen los mismos problemas de surtido de materia prima, los problemas de venta. Estamos tratando de imponer una forma de venta en conjunto para mejorar los precios. Tenemos problemática que el gobierno no se involucra en este tema, y es muy importante para nosotros. El clasificador de la calle es notoriamente perjudicado por los precios tan bajos, que ha bajado un 600, un 700% a la materia prima. No se puede decir que son soluciones las plantas, porque han dado puestos de trabajo para 128 personas cuando somos 9.000 censados con chapa y carné, más lo que no están censados, que es otro gran problema. Entonces, franca discusión con la intendencia por las cifras que encargó un estudio estimativo en base a una consulta telefónica a la Universidad de la República, y nos dio cifras que totalmente inciertas, fácilmente rebatibles comparando otras cifras oficiales como el trabajo y la miseria infantil en el Uruguay, la cantidad de tarjetas del Mides que van dirigidas a los sectores más pobres, evidentemente a los clasificadores. O sea, hay mucha el trabajo por hacer, y muy difícil de construir, porque si no quieren lo más mínimo y elemental reconocer la cantidad que somos, muy difícil de buscarle la solución para todo.
Vamos, Silvio, ¿le parece? Cortamos ahí y retomamos este tema del reconocimiento de las cifras. También vamos a hablar de las requisas, no las hace más la intendencia, pero sí las hace el Ministerio del Interior. Está el tema de la ley de envases. ¿Todo eso le parece? ¿Lo charlamos después de la tanda?
Sí.
Ya venimos.
Vamos arriba.
Sonando los Ramones, Any Way You Want It. Seguimos hablando con Juan Carlos Silo, presidente de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, la UCRUS. Hace poco tiempo Silo estuvo acá en Olivera, la intendenta, y dijo que había disminuido a la mitad la cantidad de clasificadores en la ciudad, y que la mayoría de ellos se había volcado hacia el sector de la construcción. Mucha gente que había pasado al rubro de clasificación en la crisis y que ahora habían vuelto, con más trabajo en la construcción, habían vuelto a ese sector.
Buenísimo, pero una utopía. Yo mismo estoy trabajando una changa en la construcción, era de 6 meses, me queda 3 meses. Es lo que le sucede al común de los clasificadores. Te toman momentáneamente 3 meses o 6 cuando se va terminando la obra para afuera, o cuando hay merma de trabajo, el primero que recortan es el clasificador. O sea, no hay continuidad en el tiempo. Esto nos ha sucedido eternamente. Les cuento que yo trabajaba en Nance, en la Activa, en el puerto de Montevideo, en el registro 5000. Después que en el 92 se privatizó el puerto de Montevideo y nos dejaron afuera, la solución era un retiro incentivado. Todavía estamos peleando para cobrarlo. una vergüenza, 22 años, el pleito más largo de la historia, este reclamo laboral. Por supuesto, lo que quiero decir es que ¿a dónde volví? Al carro, a la feria, a la calle, porque esa te espera, no te pide ningún requisito, no te importa si no sabes leer, si tenés problemas de bebida o de algún otro vicio, si tenés problemas mentales o si tenés defecto físico.
¿Pero el clasificador quiere quedar ahí o de pintar una otra oferta laboral?
No.
¿Se iría hacia esa otra oferta?
Por supuesto que queremos avanzar porque vamos con varias propuestas, si bien no han sido escuchadas. El abanico de ideas es muy grande. Hasta que en algún momento he hecho una broma de que las voy a patentar, porque después resulta que alguna ONG agarra lo que nos dejaron encajonado en algún cajón de por ahí y lo tira como proyecto particular, ya nos ha pasado. Y en realidad lo que venimos proponiendo es parte de que sabemos que hay que reconvertirse, de que aumentó el parque automotor, de que es necesario trabajar de otra forma, pero tenemos la visión. Gracias a Dios estamos en la red LACRE latinoamericana y participamos de otras realidades en otros países de América, es decir, que viajamos en esta red latinoamericana y caribeña de clasificadores y vemos lo que funciona en otros países y podemos traer y repicar acá las ideas que se están instrumentando en otros lugares y que realmente funcionan. No nos negamos a reconvertirnos, está bueno ir a las zonas que me prohibieron entrar, como la Ciudad Vieja, en vehículo. Para eso es necesario que el gobierno nacional, Intendencia y Mides apoyen, sin ir muy lejos, en Argentina los cartoneros tienen el apoyo de la presidenta argentina, tienen algunos que trabajan incentivando la colecta selectiva, que era la idea principal del clasificador, sea la clasificación en origen, no entreverar lo que apartás, que es lo que nos sucede ahora.
Pero
los contenedores, sí. Te cuento, los contenedores son dos clases, verdes y anaranjados. Estamos teniendo lamentablemente, después de tanto tiempo de avanzado las plantas, la llegada de materia prima es lo que tendría que ir para otro lado, no lo que está preclasificado. O sea, nos llegan cosas insólitas. En la planta de Burgues se encontró una urna con restos humanos, llegan perros muertos, llegan ramas, montaña de escombro. No sabemos cómo han hecho para meter una puerta, una puerta adentro de un contenedor hermético. Bueno, pero ahí hay una problemática extra
el contenedor. Le quiero preguntar por el tema de la aspiración final de la UCRUS, de los clasificadores, es, por ejemplo, formar parte de la planilla de la intendencia, ser empleados municipales, o su aspiración es crecer como cooperativas.
Bueno, hay dos opciones. Podríamos mejorar los sueldos de las plantas, que son muy magros. La idea es muy buena, la trajo el sindicato hace muchísimos años. En 2004 se fue a Brasil y se vio lo que realmente eran las plantas de clasificado. Se puede estar dentro del sistema social, se puede tener acceso a crédito. El sindicato esta semana que viene va a tener una reunión en BPS para plantear una idea similar a los ciclistas
y a los actores.
Los que están en las plantas están dentro de la protección social. La problemática de las plantas es que el sueldo es muy magro y la materia prima que ingresa no era lo acordado, lo que sirve y lo que no sirve. O sea, los porcentajes de descarte son muy elevados. Se había prometido que lo que más iba a tirar era un porcentaje de un 20%, y sin embargo hay un 50% que se tira.
Se hace más plata en un carrito que en una
planta. Toda la vida, porque en la calle tenés tres sueldos, que a veces resulta extraño, pero es así. Una cosa es lo que yo traigo en el día en mi carro para vender al depósito, que llego y vendo y ya tengo el dinero en el día. Otra cosa y otro sueldo es lo que saco como comida, frutas, verduras, algún electrodoméstico, ropa y zapato para mis hijos. Ese sería otro sueldo. Y otra es lo que saco para vender el fin de semana en las ferias vecinales, que es un gran tema. Los clasificadores surten a las ferias vecinales con la materia prima, o sea, la mercadería que se vende, el 90% viene del clasificado. Y está directamente enraizado a los miles de personas que viven de la feria, que es una realidad innegable. Miles de uruguayos viven de la venta en feria.
O sea que tiene tres salidas la persona que está
en la feria. Y si entras en una planta, perdés todo eso porque no te puedes llevar nada, porque te dicen cuándo vender, cómo vender, aunque estés pelado, aunque no tengas palón y no tengas hierba. Se han dado casos de compañeros que han pedido, por ejemplo, me acuerdo ahora un compañero que tuvo un accidente, se prendió fuego, está quemado en el centro de quemado, tiene una hija ciega y pidió a la ONG que está en la planta de Burgues que le dieran dos boletos porque su hija estaba con fiebre y tenía que llevarlo al hospital y se lo negaron. Entonces es muy difícil trabajar de esa forma.
¿Y por qué van a las plantas?
Porque no queda más remedio. El caso de este compañero, porque le fue requisado el carro y el caballo de forma arbitraria y no tenía otra. Era eso, o hacer alguna cosa mala. Entonces se metió en una planta. Sabés que en la planta perdés la libertad, tenés que cumplir horario, tenés que soportar a personas que nos dijeron. Nosotros no teníamos ni idea de qué es esto de clasificado. Nos apuntamos como ONG al llamado del MIDES, pero no sabemos nada y lo hemos comprobado a lo largo del tiempo. Las ONG no tienen ningún tipo de experiencia en este tipo de clasificados. Se tiene que meter en este, en la directiva de y la toma de decisiones a clasificadores, porque son los que saben del tema. A ver, yo no podría tomar decisiones, por ejemplo, de funcionamiento del corredor si no le consulto a los choferes. A nosotros tienen que consultarnos porque somos los que eternamente hemos vivido de esto y lo que sabemos de esto.
¿Pero por qué la intendencia no hace este trabajo?
¿Qué trabajo?
El trabajo de clasificación.
La intendencia no tiene que hacer el trabajo de clasificación. El interesado en hacer el trabajo de clasificación en primera instancia es el clasificador, porque asimismo se creó hace mucho tiempo una fuente de trabajo que hoy día todavía no se puede dar para todo. Lamentablemente se tomó el camino de mentir, es de decir, disimular y mentir la cifra para mantener logros de gestión. Y nosotros no nos interesa entrar en ese tipo de discusiones, porque después que confrontamos con la cantidad de tarjetas que se entrega del MIDE, que van dirigidas a la gente más pobre, de la miseria del trabajo infantil, las cifras del INE en el Uruguay, sabemos que más de la mitad de los menores que trabajan son en el trabajo de clasificado. Pero como todavía son reacios y perdería mucho tiempo en a estas personas obtusas de tratar de hacerles ver, le propusimos una cosa: no nos lleven la cuenta a nosotros, no nos escuchen lo que decimos, la cifra. Sabemos que somos 9.000 con chapa y carnet censado. No todo el mundo se ha reinsertado, porque son unos pocos cientos, 100 y pocos en trabajos alternativos y temporales, como ahora, por ejemplo, me han dicho muchos compañeros, no los veo en los carros. Bueno, es la época en que se hace jardines y mucho clasificador se va a cortar pasto y a hacer jardines, pero eso es una cosa de temporada, se termina y vuelve en el carro.
¿Y ustedes cómo manejan las cifras?
Nosotros para propusimos
adelante los datos que...
Bueno, nosotros lo que propusimos es que hicieran un censo obligatorio, que abrieran un periodo para un censo obligatorio en el cual se dijera que los que no se presentaran quedarían afuera de toda solución. Y en esto tenemos que contarle que hay distintas soluciones. Hemos tenido en estos días contacto con la gente del TAS, que lo único que promueven es la erradicación del caballo, y vinieron con una propuesta de entregar una motocarro, la cual ya antiguamente se había dicho que se habían entregado 200 motocarros a los clasificadores, sí. 200, digo, cuando vino Chávez y destinó unos dineros para eso. Esos dinero nunca los pudimos encontrar. Quizás las autoridades dispusieron de la mejor forma, pero el clasificador no recibió este beneficio y tampoco nos sirve este beneficio. Tampoco nos sirve la idea que impulsa el TAS. Hemos investigado de dónde viene esta ideología, las conexiones internacionales, el negocio que tienen en tener reservorios en África, contratos multimillonarios con UNESCO, en fin, mucha cosa. Y en nuestro país los que impulsan el TAS no tienen en cuenta que el trabajo es lo que nosotros perseguimos y el trabajo es lo que tenemos con los animales. Mientras no nos den una opción alternativa que sea abarcativa para todas las personas, muy difícil que apoyemos esta opción. Sí, pero también le queremos contar otra cosa. Sí. Hemos visto la realidad y explorado la realidad, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá, en Colombia, y en Medellín, donde se han entregado las camionetas utilitarias chinas, estas que se ven acá, por la entrega voluntaria del carro y el caballo, con dos aditamentos más. El compañero que estaba pasado de edad o tenía problemas físicos, entregando el carro y el caballo, se le entregaba una vivienda. Y también abarcaba a los compañeros que estaban detenidos en privados de libertad, que la familia podía entregar el carro de caballo. Y si no, aquel que quisiera salir del clasificado, que si quisiera reconvertir para otro negocio, se le entregaban 36 sueldos mínimos de Colombia, que son exactamente $10,556, 10.000 y pico de dólares, ahora, 2015. Eso empezó ese plan ya en 2012 y se empezó a instrumentar en 2014 con una fuerza tremenda, y llevan censado 2.500 de 4.000 personas que manifestaron que estaban dispuestos en solo la ciudad de Bogotá a entregar el carro y el caballo. Nosotros tenemos que el problema con la motocarro, que es para muy pocos kilos, 300 kilos y menos. Por ejemplo, fuimos a Paraguay y vimos que hay una moto marca Custom para 500 kilos, sería un poco más accesible. También nos gustaría la solución de Colombia. No sabemos cuál se va a dar acá para darle solución alternativa a la idea de erradicar, como hemos escuchado de la intendenta Nolivera, erradicar a los clasificadores, y nosotros hemos dicho, ¿qué pensarán? ¿Ponernos contra un paredón y llamar al ejército y fusilarnos?
¿Pero no le gustaría a ustedes que los tomara la intendencia, que fueran empleados?
Bueno, sería una opción, ¿sí? Claro que sí, los sueldos de intendencia son muy dignos en algunas sesiones, y creo que estaría bueno, sí, pero no veo que tenga la capacidad de absorber a todos los clasificadores. Somos muchos. Sí. Además hay que pensar una cosa, hay miles de uruguayos que trabajan en distintas industrias, digo miles, y ahora voy a contar una cifra que la manejo de hace muchos años como concejal. Hay miles de uruguayos que trabajan asociados a nosotros y trabajan en industria, o sea, están en el sistema formal, están trabajando en distintas industrias que reciben la materia prima que nosotros reciclamos. Quiero contar que mucho más de lo que la gente piensa es la materia prima utilizada en el cotidiano. A ver, el papel higiénico, el diario, los libros y cuadernos, los juguetes de los niños, el plástico de los controles remotos, la llave de los autos, la ropa que usamos, las medias, en fin, mucha cosa sale del clasificado, y esas miles de personas viven y trabajan asociados con nosotros, con mi trabajo de clasificador, que entro a un contenedor o voy a una volqueta o a un vertedero a sacar materia prima y la reinserto en la cadena productiva, volviendo a reciclarse, beneficiando tremendamente el medio ambiente, porque es una cosa que nunca se destaca, pero es importantísimo reciclar. Porque ¿qué sucede con todo lo que consumimos y tiramos a la calle?
Silva, usted, aparte de presidir UCRUS, ¿forma parte de algún partido político?
No, al momento no estoy integrando ningún partido político, por lo que me permite la libertad de criticar a propios y ajenos, porque aplaudo lo que está bien y critico lo que está mal, sin ningún tipo de mordaza. Por lo tanto, al momento puedo decir libremente de que no trabajo para ningún partido ni estoy con ninguno. Si bien mi ideología es de izquierda, quizá la izquierda que no es la que está ahora, sino la de antes, ¿no? Me identifico mucho con el pensamiento de Luis Sendic y creo que esa izquierda no está presente hoy día, pero políticamente no trabajo con nadie. Si bien tengo amigos políticos de todos los partidos, creo que hay que escuchar a todas las personas. Nosotros somos muy abiertos a escuchar y aprender, o sea, no creemos ser los dueños de la verdad absoluta, eso es muy malo. Sí proponemos cosas, por ejemplo, les quiero contar que según un estudio del año pasado del Banco de Seguro, se tiran en Montevideo 5 millones de envases y embalajes, es decir, bolsas, cajas de cartón y botella plástica, y el sindicato de la UCRUS viene con una idea de implementar una tasa de envases y embalajes de un peso, aproximadamente 5 millones de pesos por día, quizás llegamos a $1 millón por mes. Con ese dinero podríamos hacer plantas verdaderas, hay que ir a ver las que están en Brasil, que se recupera todo, el ojo de la lata de refresco, la tierra se utiliza para emprendimientos orgánicos, se da trabajo a muchas personas.
¿Y la planta de acá qué opinión le merece?
Bueno, en realidad las plantas de acá adolecen de falla, las prensas son muy chicas, lo que va en contra de la mecánica del funcionamiento de las industrias que manejan fardos de 400 kilos, 500 kilos, y nosotros podemos enfardar 80 kilos en las prensitas que tenemos, que son muy chicas. El espacio es chico, la entrada de la boca del galpón de acopio es muy chiquito y está atravesada a la entrada del camión, o sea, tiene problemas de diseño, pero principalmente lo que tiene es que la Cámara de Industria está metida donde no tiene que estar, que es controlando, interviniendo. La Cámara de Industria es la persona que tiene que pagar, o sea, los industriales. Acá se creó una ley, que es la ley de envase, y los obliga a los grandes generadores que contaminan el medio ambiente a pagar un canon para reparar esa contaminación al medio ambiente. Ellos tendrían que pagar eso y nada más, pero no tendrían que estar integrando en ningún fideicomiso ni integrando.
¿A dónde va el dinero ese?
Bueno, el dinero justamente va a estos fideicomisos. Uh-huh. El problema es que falla es el control obrero, la falta de decisión del trabajador, que entonces le produce un tremendo problema que, sumado a los sueldos muy bajos, hace que la gente de la calle, yo no puedo entusiasmar a un compañero carrero, que es un tema muy importante, el sacar a las personas de la calle, pero darle alguna opción de trabajo que entusiasme, que sea verdadera, que sea beneficiosa y efectiva para todos, no lo puedo entusiasmar porque el sueldo es muy magro, las problemáticas son muy grandes adentro de las plantas, las promesas no se cumplieron de la materia prima que se iba a entregar, estamos lejísimos. Nos comparamos con las plantas de Canelones, que hace 8 años que tienen un gran fideicomiso, es decir, que tienen una gran cantidad de dinero acopiada durante estos 8 años.
El fideicomiso, igual, el dinero después, ¿hacia dónde va destinado? ¿Lo reciben los clasificadores?
No. Eso es lo que estamos peleando, el control obrero. Las ONG que gerencian y acompañan a los clasificadores en las plantas tenían la idea original de acompañarnos un año con opción a quedarse 2 más para prepararnos como personas para trabajar autogestionado, es decir, que tendrían que darnos clases de manejo de venta y de manejo de empresa. Sin embargo, no se hace nada de eso. Es vergonzoso las clases que se le dan al clasificador, que si bien es cierto que hay un grupo que no sabe ni siquiera leer ni escribir, o sea que se hace mucho más difícil.
¿Quién administra el fideicomiso, perdón?
Bueno, es en conjunto Mides, Intendencia y la Cámara de Industria. Está faltando la pata del control obrero, o sea, la del clasificador, la toma de decisiones en el control. Cuesta mucho hacerle comprender a los de la ONG, que son compañeros trabajadores igual que nosotros, que tienen que informarnos paso a paso quién paga más, quién cuántos kilos se llevaron de materia prima, qué se devolvió porque no servía, por qué no servía para aprender para la próxima vez, en fin, una cantidad de pasos que son los que hacen al total control obrero y no se dan ninguno de estos, y en eso es lo que estamos reclamando, ¿no?
Bien, habló de la requisa de carros. Bueno. En su momento la requisa la hacía la Intendencia, hoy día ustedes se quejan de que pasó de manos y la requisa la está haciendo el Ministerio del Interior.
Bueno,
¿es así?
La requisa la hace no solo el Ministerio del Interior lo hace mandado por los casos que por ejemplo, cuando entramos a la zona de exclusión, que es la de Ciudad Vieja, por la disposición vigente de impedimento de entrar. Si entras sin saber, porque es muy difuso el límite para algún clasificador, ¿no? Entre Ciudad Vieja y Aduana. Y la zona del centro, donde están puestos los contenedores cerrados. Uh-huh. Entonces ahí actúa el Ministerio del Interior. Te requisa el carro. Te manda caminando para tu casa, para allá, para los cantegriles, con el caballo de tiro. Nosotros decimos que se puede hacer mucho mejor y que eso es vergonzoso viniendo a la izquierda. Es decir, estuvo mal poner primero zonas de exclusión, primero la represión y no dar la solución. Porque si este compañero va al lugar que no está permitido, es porque no se le dio una opción de trabajo alternativa. Nosotros decimos que se puede hacer mucho mejor. Tenemos varias ideas, pero los que principalmente nos requisan los caballos son las ONG Protectoras de Animales, los cuales estamos haciendo una investigación filmada y grabada para hacer una denuncia penal. Tenemos varios casos ya que estamos acopiando y una demanda económica reparatoria para aquellas personas que hace 2, 3, 4, 5 años, 6 años que le han sacado y más los caballos de forma arbitraria.
¿Arbitrario o porque se comprueba un maltrato animal?
Bueno, a eso voy a referirme porque hemos tenido varias reuniones con el director de CONAOBA, que es el organismo competente. Ahora no tienen injerencia los juzgados. Quien decide sobre las requisas arbitrarias o justificadas, el destino del caballo y del carro, es la CONAOBA. La Comisión Honoraria de Bienestar Animal la preside el doctor Homero Cabana, con el cual hemos tenido, ya digo, varias reuniones. Y lo que nosotros invocamos es que se lesiona el derecho a la propiedad. Cuando hay faltas leves, por ejemplo, para que una persona que no tiene nada que ver con el clasificado comprenda, si te pinchás el auto o se te quemó la bombita, no te lo voy a sacar. Te puedo poner una multa por circular sin la luz, pero no sacártelo de forma definitiva. A eso estamos peleando nosotros y estamos diciendo que se nos lesiona nuestro derecho a la propiedad y que se nos quita de forma arbitraria para después las protectoras de animales venderlo. Tenemos casos grabados y filmados de personas que han circulado en la calle con el caballo y apareció el dueño anterior, que ese caballo se lo había quitado la protectora de animales y resulta que lo vendió en una feria ganadera.
¿Y han denunciado estos casos?
Estamos juntando todos esos casos, tenemos apoyo de abogados, estamos entrevistando, solicitamos que todo clasificador que haya sido requisado el caballo se dirija al sindicato de clasificadores. Estamos en Corrales 3041, pretendemos seguir juntando estas denuncias. Vemos que se utiliza a la gente común, que se los estafan su buena fe. Digo realmente a la persona que realmente ama al caballo y ama no al caballo, solo a cualquier animal. Por ejemplo, Homero Cabana nos contaba un caso de una persona en el centro que se le escapó el perro y fue a la ONG después de investigar dónde estaba, la Animales Sin Hogar, a tratar de pagar la operación porque le había atropellado un auto, y resulta que estas personas de Animales Sin Hogar habían hecho una, como hacen siempre, basta entrar a internet a todas las protectoras animales y van a ver que hay lugares para colaborar, que hay cuentas de varias instituciones bancarias para hacer donaciones, y esta señora se quiso pagar 4.500 pesos, había salido la operación, y con las solicitud de colaboración habían conseguido 85.000 pesos para este perro, para operar este perro, y se niegan a entregarlo, como se han negado a nosotros a entregarnos caballos, por ejemplo, ellos tienen el campo Los Cerrillos y se han negado a entregar con la orden de juez en la mano de que se entregue el caballo. Se negaban a entregar, hemos tenido grandes dificultades, que mismo la policía de Los Cerrillos nos ha dicho, siempre tenemos estos problemas con esta gente, nos ha dicho Homero Cabana, siempre tenemos problemas con esta gente que no quiere entregar los animales. Tuvimos antes de las elecciones, la asesoría legal de López Goldaracena, conocido senador alterno de la República, y un gran jurista, y nos estaba asesorando, iba a hacer denuncias de desacato judicial porque se negaban a entregar en varias ocasiones, aún con la orden del juez. O sea, es muy difícil para la persona más pobre conseguir que se haga efectivo la entrega del caballo cuando se ve que no fue una falta grave, porque insisto, una cosa es la persona que sí realmente lastima y golpea a un animal. Nosotros no lo defendemos, comprendemos que ese compañero está equivocado y que trabaja en contra de su propio interés defendemos.
¿Qué hacen ustedes?
En esos casos, los compañeros no le decimos, si usted tiene su caballo golpeado, si lo realmente se comprueba el maltrato, bueno, están en pleno derecho de requisárselo, pero cuando te lo sacan porque se dice el animal tenía el ojo rojo o cruza la pata, que es una cosa que lo hacen varios animales, de poner una pata sobre la otra para descansar, lo hace también el caballo, no es argumento. Tuvimos varias discusiones e intercambios, no discusiones, pero sí intercambios para llegar a un protocolo de qué es lo que está permitido y lo que no, aparte de leer y releer la última ley de bienestar animal, sí, que es una cosa que tiene muchas cláusulas a favor y otras en contra. Por ejemplo, algún legislador, integran los 5 ministerios esta Comisión Nacional, se iluminó y puso en el artículo 115, en tanto y en cuanto la realidad social del país no permita erradicar esta forma de trabajo, se debe permitir el clasificado. Es decir, que fue muy realista, ¿no? Pero en otras, por ejemplo, tiene contras para los clasificadores, como la temperatura. No podríamos salir a trabajar con más de 32 grados de temperatura, ni menos de 5 grados cuando hace frío. O sea que tampoco podrían trabajar las personas que trabajan a la intemperie, como los de intendencia, los de las playas, uh-huh, o otros, ¿no?
Silva.
O sea, está bueno proteger al animal, pero está bueno también proteger a las personas, porque algunos me han dicho, bueno, ¿no te parece que es indigno trabajar así? Bueno, pero prefiero a los compañeros trabajando en un contenedor o en una cantera y no que estén robando o vendiendo droga. Uh-huh. Entonces, para que hacer efectiva la realidad de que trabajen mejor, hay que darle los puestos de trabajo a todos, no a tan poquitos. En las plantas tenemos 128, es una gota en el mar, no es nada con los 9.000 censados más los que no están censados. Les contaba que soy concejal de muchos años y en el 2011... La Intendencia de Montevideo nos entrega el libro de la Cuenca Casavalle, y habían en ese libro, reconoce Intendencia, 25.000 personas en 2011 trabajando en puestos directos e indirectos alrededor de la basura. Hoy creemos que somos aproximadamente 60.000.
Bien.
Es decir, no han mejorado los puestos de trabajo de aquella gran marcha de 2008, no difieren mucho los reclamos, no difieren mucho la pelea de la requisa de los animales. Les cuento que en el tiempo de la dictadura nos prendían fuego los carros en la calle.
Le voy a interrumpir un segundito porque tenemos muy poco tiempo y para ir redondeando. Una pregunta concretita. ¿Hay intencionalidad detrás de la quema de los contenedores? ¿Se la puede adjudicar a alguien o no?
Bueno, nosotros la advertimos cuando se puso la zona de exclusión. Inclusive tuvimos discusiones y problemas con varios compañeros asociados y no asociados, porque nosotros hacíamos muchas reuniones barriales y manifestaban una rabia, una impotencia, una frustración, se manifestaban que nos traicionaron, que nos prometieron una cosa, porque Ana Olivera también fue a nuestro sindicato antes de asumir, uh-huh, y había prometido no privatizar la basura. El CAP es una privatización encubierta, 30 millones de dólares a la empresa sin licitación y 9 millones y medio de dólares de contenedores. Con esos dinero podíamos haber hecho mucha fuente de trabajo, muchas cooperativas, poner camiones como estamos solicitando y que la gente entrara a las horas indicadas al centro de Ciudad Vieja. Es decir, que después de las 7 de la tarde cerraron todas las industrias y no hay tránsito, las oficinas cerraron en Ciudad Vieja y se puede entrar, como se hace en otros países, no andaríamos cargando caballos.
Respondiendo a la pregunta concreta, ¿hay intencionalidad? Sí. ¿A quién se le adjudica?
¿A intencionalidad de qué? ¿Del incendio de contenedores? Hubieron varias cosas. Nosotros le advertimos que había muchos compañeros indignados que podrían hacer alguna cosa de esa, pero sin embargo también recibimos en nuestro sindicato denuncias de compañeros que encontraban personas bajando de vehículo en la noche y prendiendo fuego contenedores y tirando todo para afuera. Yo mismo he visto hasta en Goes contenedores totalmente vacíos y toda la basura alrededor del contenedor. O sea que hay dos realidades. Hay personas que están atrapadas en la droga, compañeros que andan con una bolsa, que son los llamados lateros, en la noche desesperados tiran todo para afuera o pueden prender fuego para buscar algo para vender en su desesperación, o también hay intencionalidades políticas. Lo hemos visto porque el tema de la limpieza es una cosa, un talón de Aquiles para cualquier intendente de cualquier partido. Es muy difícil contrarrestar esto. Nosotros somos los grandes perjudicados y hemos visto que, por suerte, en una de las tantas veces que ha hablado Juan Canesa, ha dicho que el clasificador no es el primer causal de la basura alrededor del contenedor, sino que sería el cuarto o el quinto. Eso nos congratula porque realmente se reconoce. Nosotros cuidamos, le recomendamos a nuestros asociados que vayan con una pala y una escoba en el carro, que cuando vean eso, o no se acerquen a la volqueta, o levanten.
O limpien ahí.
O limpien, para que la persona que vea, inclusive hay algún compañero me ha dicho, bueno, gracias a eso que me recomendaste, algún vecino me ha llamado y me ha dicho, me agrada lo que usted ha hecho, y claro, le ha regalado cosas, que es una cosa muy importante para nosotros, que los vecinos nos llamen y nos den cosas. Eso es muy importante.
Bien,
Juan Carlos. Pero tenemos muchísimas más cosas para hablar, evidentemente.
Hoy el tiempo no nos va a dar, ya hablamos bastante. La próxima, capaz que.
Lo que yo quisiera dejar al final, al terminar, ya estamos terminando.
Sí.
¿No? Bueno, es una reflexión de que este grupo social de personas que es innegable que trabaja y vive de esta forma, lo que necesita es, si se quiere beneficiarlo, no eliminarlos, sino tratar de reconvertirlos, tratar de insertarlos, de que tengan una vida más digna, lo que necesita es reconocer la cantidad que son y también necesita ser escuchado, porque este sindicato trabaja a nivel internacional y trata de traer ideas positivas y que sean de fácil aplicación en nuestra sociedad. Y luego el fin último que perseguimos es mantener fuentes de trabajo. Es decir, que no estaríamos negándonos a que compañeros que deseen de forma voluntaria se trabajen en la construcción o en otros trabajos, como usted proponía en la intendencia o en algún otro, sería bárbaro lo que nos vemos que tengan el poder de absorber a todos.
Bien. Juan Carlos Silva, presidente de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos de UCRUS. Gracias por estos minutos, es una tremendo.
Muchas gracias.